Hoy empezamos fuerte, hoy empezamos enredando con el Tribunal Supremo Español, más concretamente con su última decisión, oponerse al indulto a los 12 condenados por el procés. Desde su cuenta de Twitter, Guillem Martínez exclama: "Sorpresa en Balaídos". Don Michel opta por una odiosa comparación: "Una cofradía privada y me apilas, indulta todos los años por Semana Santa y el Supremo no dice nada". En la zona diestra y plus ultra de las redes sociales de Allende el Ebro, el alboroto es mayúsculo, como muestra un botón del otrora periodista y hoy europarlamentario Germán Ter. Es evidente que Sánchez promueve, prepara y participa en el golpe de Estado. David Segovia se lamenta. Políticos tertulianos y jueces hablan de golpe de Estado cuando la sentencia no dice eso. Y comparte este celebérrimo vídeo del periodista Javier Ruiz.
Hay una guerra ahí fuera. Hay una guerra entre los hechos y las consignas. Hay una guerra entre la información y la propaganda. Hay una guerra entre los datos y las mentiras.
Hablando de golpes de Estado, Público tuitea el mensaje ya clásico: dos noticias se entienden mejor juntas, y comparte, claro está, dos titulares. Uno de hoy: el Supremo se opone al indulto al procés, y el otro del 15 de diciembre de 1993. El Supremo favorable al indulto de Tejero. Aluvión de reacciones. Mari 004 resume muchas de ellas con un mensaje serio a la par que irónico: va a ser más grave sacar a la calle urnas de cartón que pegar tiros en el Congreso. Javier SF se lo toma con más sorna: el Supremo se ha marcado un Chimo Bayo. Esta sí, esta no. Bueno, si el Carbono 14 de la referencia musical no me falla, es más que probable que el tuitero en cuestión ya esté vacunado. Al grano, ¿cómo se toma la decisión del Supremo en Cataluña? En estos casos yo uso la media ponderada entre Enric Juliana de La Vanguardia, Guillem Martínez de Contexto y Vicent Partal de Vilaweb. Juliana tuitea: generosidad y altura de miras, vocabulario de finales de los 90, y adjunta la noticia de la excarcelación de Vera y Barrio Nuevo, datada en diciembre de 1998. Martínez se fija en las valoraciones del Supremo sobre la ausencia de contrición en los condenados. Esa figura es importante en el catolicismo, pero nula en un indulto. Partal teme que tras este informe no vinculante, el Supremo se ocupe de nuevo del indulto vía recursos. Acabamos con dos reflexiones breves sobre el mismo tema. Una llega de Madrid, de la mano de la tuitera Nani: la izquierda no tiene el poder. Otra de Cataluña, del pie del cojo de Lepanto: el indulto es a la amnistía lo que el estatut a la independencia. A continuación, ponemos el foco más cerca en la decisión de investigar carteles y pintadas de la organización juvenil Ernai por un presunto delito de odio contra la Ertzaintza. Cuesta encontrar tuits a favor de tal decisión, pero a verlos, haylos. Verbigracia, el sindicato policial ERNE, comparte el siguiente titular: Erkoreka acusa a Otegi de instigar la campaña de ataques contra Batzokis y Ertzaintza. La cuenta Artzai Chacurre se explaya más: por mucho que os joda, la Ertzaintza seguirá trabajando por hacer de Euskadi un sitio mejor. Sentís odio contra todo lo que no sea de vuestra cuerda. Javier John Zubiría, ojo, con Rojigualda en el perfil, responde con un curioso giro de guión: el odio contra la Ertzaintza no es diferente del odio contra la Policía Nacional y la Guardia Civil, que todos los nacionalistas han alentado durante 40 años. En el otro extremo del arco ideológico del tuiterío vasco, mucha reacción airada, en más de una ocasión acompañada de epítetos malsonantes que me ahorraré reproducir. La crítica de Igor Goikoetxea, exenta de juramentos, no deja de ser durísima. Dicen delito de odio porque decir "tengo los sótanos de la Ertzaintza descontrolados" queda largo. Jonathan Martínez y la más fino: la Ertzaintza solo sería sujeto de delito de odio si fuera un colectivo ideológico. Al denunciar delito de odio, el gobierno vasco reconoce que la Ertzaintza tiene ideología, algo que vulnera su deber de neutralidad. Don Michel ironiza: Ernai, entregad los sprays, parad ya, que os van a aplicar la ley antipintadista. Ya para acabar, nos fijamos en un titular tuiteado por El País: planchar de madrugada puede ahorrarle 38 euros. Las claves de la nueva factura de la luz. Las numerosísimas reacciones del tuiterío unen la indignación y el despiporre. Dani Bordas: si planchas de madrugada, comes cosas caducadas y compartes piso de alquiler, ahorrarás lo suficiente para comprar una soga y un taburete. Olala, planchar por la tarde es el nuevo tengo tierras. Colette: se me ocurre que para ahorrar en la factura de la luz también podemos nacionalizar las eléctricas. No es mala. Buenas noches, que planchéis bien la oreja. Gaur zortzirarte.